galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets eta historia.
Amigas, amigos, cuando oís esta sintonía que ponemos en esa preciosa voz de Amaia Zubiría y de María Rivero, es la señal de que estáis llegando a este espacio que se llama La Memoria, un espacio que pretende ser, semana a semana, una defensa contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder.
La memoria, sueño de la vida y de la historia.
Un espacio donde rastreando historias, sentimientos, canciones, palabras, seamos capaces de entender que venimos de muy lejos, estamos aquí y lejos pretendemos ir.
El indulto y el punto final.
Que al final en el camino nuestros pasos no son ni más ni menos que la continuidad de otros que los anduvieron antes.
Guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia.
Y la memoria y la coincidencia también nos pone para este programa de esta semana una fecha, vamos a decir, muy relevante, 20N, 20 de noviembre. Ese día en el que siempre recordamos la muerte en la cama, por desgracia, de aquel hombre que fue Francisco Franco Bamonte, golpista y genocida donde los hubiera, uno de aquellos que el 18 de julio de 1936 puso todo su esfuerzo en dar la vuelta a la justicia y a la libertad que el pueblo de todo el Estado español había decidido darse también en unas elecciones libres en febrero de ese mismo año, cuando ganaba el Frente Popular. Aquella famosa Segunda República pretendía al menos tener la potencialidad de cerrar muchos espacios históricos que acontecimientos hechos como la Inquisición o incluso otros peores habían ido marcando a fuego y plomo en el Estado español, en su población más pobre generalmente, privándola de espacios de libertad, de decisión y sobre todo de felicidad y de justicia social. Muchas veces esa falta de justicia social llevaba directamente al hambre. Pues bien, aquel 18 de julio de 1936, Francisco Franco Bamonte, junto con otros golpistas como el general Mola, el general, muchos generales que podemos ahora mencionar, Queipo de Llano y algunos otros, se alzaban en armas y decretaban el comienzo de un gigantesco genocidio. El 20 de noviembre de 1975, como decimos, desgraciadamente en la cama, moría Francisco Franco. Sus seguidores siguen celebrándolo tantos años después y en ese valle de los caídos que sigue en pie como vergüenza de una democracia que dice que lo es, pues bueno, allí congregarán algunas decenas de sus seguidores, de sus nostálgicos, pero lo triste, lo peor no es eso. No es que en esa cripta del Valle de los Caídos estén los restos tanto de Francisco Franco como de José Antonio Primo de Rivera, otro de los apóstoles del fascismo en el Estado español, sino que esos huesos están en esa tumba, pero sus valores, sus comportamientos, su ideología sigue más viva de lo que quisiéramos y más viva de lo que algunos están tentados de reconocer en esta democracia que dicen que tenemos. Valores como, por ejemplo, lo que está pasando con el pueblo catalán, esa decisión de cerrar a costa de lo que sea la posibilidad de decisión de ese pueblo, el poner dinero público para que fundaciones como la Francisco Franco y otras sigan glorificando las gestas de aquel dictador y, por supuesto, dentro de esas gestas, todos sus crímenes, pues nos dan también la medida de la permanencia en muchos aspectos de ese régimen franquista, que no solamente permanece en piedra en el Valle de los Caídos, sino, lo peor, en valores y en comportamientos políticos del día a día, en las instituciones y en muchos, muchísimos que se llaman demócratas y que están en esas instituciones. Bueno, nosotros desde aquí, desde la memoria, como siempre, traemos un tema musical que refleja perfectamente la filosofía de todo lo que pensamos respecto a este tema, al dictador Francisco Franco y a sus continuadores, sean o no reconocidos y sean o no visibles a primera vista. Los que interpretan este tema es el grupo Suburbano, un grupo español de folk rock que había sido creado en 1979 en la barriada madrileña de Vallecas, que se hizo popular durante esa década con canciones, por ejemplo, como la conocidísima Puerta de Alcalá, que luego propagandizaría Ana Belén, como la música, las bandas sonoras de Máquina Baja o París Tombuctú. Y bueno, pues en ese grupo militaban los compositores Bernardo Fuster y Luis Muente, gente muy vinculada también al PCML y al FRAP de aquella época, y bueno, compusieron bastantes canciones que muchas veces no somos capaces de acertar de quién son, pero nos sorprendería ver que son de este grupo y sobre todo de Bernardo Fuster. Pues bueno, entre ellas compusieron también y cantaron y hicieron muy popular una canción que se llama Me cago en su excelencia. Es ni más ni menos la filosofía que para este momento queremos dedicar a ese fascista Francisco Franco y a todos sus seguidores de antes y de ahora, desde aquí, desde la memoria.
¡Viva España! ¡Arriba España!
¡Arriba España!
¡Arriba España!
¡Arriba siempre España!
¡Arriba España!
¡Arriba!
Excelencia, que la cosa anda jodida, que el hambre no da guarida y se acaba la paciencia. Ante esa triste evidencia, reniego del vasallaje y me lanzo al abordaje, cagándome en su excelencia. En su excelencia y de paso me cago en su beneficio, su carácter fenicio y en el vino de su vaso, en el juez y en su justicia, por no ser ciega ni tuerta y dejar la puerta abierta al poder y su avaricia.
Para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud, Quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España!
¡Viva España!
¡Arriba España!
¡Arriba España!
¡Arriba España!
¡Arriba siempre
España! ¡Arriba España!
¡Arriba!
¡Viva Franco!
¡Viva!
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Товарищи рабочицы, долгие века женщина была угнетена и бесправна. Долгие века она была лишь придатком при мужчине, его тенью. Муж кормил жену, за это жена подчинялась его воле, покорно несла свое бесправие, свое домашнее и семейное рабство. Октябрьская революция...
Bueno, esta voz que nos habla en ruso, viene de muy lejos en la historia, de muy lejos en la memoria, de allá por 1918, ni más ni menos, y era una alocución de Alexandra Kollontai a las trabajadoras soviéticas, un año después, un año escaso después de haber tomado el poder el pueblo ruso, derrocado al zarismo y comenzado a construir la sociedad de los soviets, la sociedad socialista. Decíamos en el programa anterior que al hilo del centenario, de cumplirse los 100 años de la Revolución Soviética, íbamos a traer, al menos desde aquí a fin de año, programa por programa, alguna referencia cada semana a este hecho histórico, que evidentemente en nuestra memoria, en la memoria democrática y antifascista de los pueblos, no solamente de Euskal Herria, sino de todos los pueblos del mundo, ocupa un lugar destacado. Decíamos que era la que oíamos hablar, Alexandra Kollontai. Esta mujer había nacido en San Petersburgo el 31 de marzo de 1872 y murió en Moscú el 9 de marzo de 1952. Fue una destacada política y marxista y fue comunista y revolucionaria, evidentemente, y también la primera mujer de la historia soviética en ocupar el puesto en el gobierno de una nación. Mejor dicho, no solamente de la historia soviética, sino de la historia del mundo, la primera mujer en ocupar el puesto en un gobierno de la nación, lo que da también a entender la visión que desde el Partido Comunista de la Unión Soviética se tenía en aquel momento del papel de la mujer, adelantado sin duda para su época. Alexandra Kollontai pertenecía a una familia aristocrática rusa de origen ucraniano y, en su familia era una familia que más o menos tenía una cierta capacidad económica y también una cultura bastante unida a esa capacidad, una cultura de mente abierta. Alexandra, siempre muy unida a su padre, estuvo desde joven inmersa en el interés por la historia y la política y desde una óptica liberal que era la que profesaba su padre. Con su madre tendía alguno que otro conflicto, como suele recoger la biografía de esta mujer, sobre todo cuando esta Alexandra mostró su interés por continuar sus estudios, algo que su madre, muy metida en la forma de ser de la época, en el atraso femenino que de la mano de la iglesia muchas veces se vivía en la época, no era ni apto ni necesario para una mujer. Bueno, rompiendo un poco con ese hilo, Alexandra Kollontai participaría en los acontecimientos revolucionarios de 1905 tras presenciar la matanza de obreros frente al Palacio de Invierno, esa matanza tan famosa que fue uno de los pistones que encendió la voluntad de lucha y la pasión por cambiar las cosas de gran parte de las masas rusas. Kollontai, Alexandra, trabajó entonces escribiendo artículos y organizando asociaciones de trabajadoras rusas. A raíz de todo eso tuvo que exiliarse. Tras haber escrito un artículo titulado Finlandia y el socialismo, en el que animaba precisamente a los finlandeses a sublevarse contra la ocupación rusa y buscar su liberación y su libertad nacional. Este exilio le daría la oportunidad de viajar por toda Europa, entrando en contacto con diversos partidos socialistas en países como Alemania, como Gran Bretaña o como Francia. Al hilo de lo que estaba ocurriendo en esos años, se opuso directamente y muy activamente a la Primera Guerra Mundial por las motivaciones imperialistas al servicio de la clase dominante que desde el marxismo ruso, o por lo menos desde la mayor parte de ese marxismo ruso, se daba a esa confrontación. En ese sentido, participaría en la famosa conferencia de Zimmerwald en 1915 y en esa época también sería cuando se unió a los bolcheviques, viajando por diversos países haciendo campaña precisamente contra la guerra. Al desatarse los sucesos que desembocaron en la Revolución de Octubre, Alejandra regresaría a Rusia, donde sería elegida miembro del Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado, uno de los primeros, por no decir el primero, que comenzaría dando el pistoletazo de salida a esa revolución. Kolontai apoyaría directamente a Lenin en su visión de los soviets como organismos para el ejercicio del poder y la necesidad de superar la revolución burguesa con la revolución proletaria, de no quedarse ni más ni menos en una revolución democrático-burguesa, sino que ir directamente a poner patas arriba la base del sistema, también la base económica. Pocos meses antes de octubre de 1917 sería elegida miembro del Comité Central del Partido Bolchevique y votaría a favor de la insurrección y de la toma del Palacio de Invierno para construir, para comenzar a construir así un Estado obrero. Tras la toma del poder, Alejandra Kolontai sería elegida para la Comisaría del Pueblo para la Asistencia Pública. Fue una de las personas que más trabajaron para conseguir los derechos y las libertades de las mujeres, modificando aspectos de las leyes que hacían a la mujer una subordinada al varón. Le negaban el derecho al voto y le hacían ganar menos salario y trabajar en peores condiciones que los hombres. La revolución soviética, esa que comenzaba entonces, conseguiría poner las bases para la igualdad real, no solamente de palabra, entre varones y mujeres, liberando las relaciones familiares y, cómo no, las relaciones sexuales. Hablar de este tema entonces, con el gran poder de la Iglesia ortodoxa en la sociedad rusa, era algo difícil. Pues bien, Alejandra Kolontai no fue ni mucho menos cobarde en ese aspecto y comenzaría desde ese mismo momento a dinamitar todo aquello que hacía que las mujeres también estuvieran sometidas en ese sentido. Se aprobarían el divorcio y el aborto y se otorgaba a las mujeres beneficios sociales en forma, por ejemplo, de salarios de maternidad, de guarderías y de hogares para los niños. Asimismo, también se darían a conocer y se desarrollarían de una forma amplia campañas de información para dar a conocer a las mujeres de todo el territorio soviético sus nuevos derechos. En el año 1918, en ese año al que correspondía el discurso que comenzábamos a oír, o que oíamos un trocito al comenzar a hablar de Alejandra Kolontai, sería una de las organizadoras del primer Congreso Panruso de Mujeres Trabajadoras, de donde nacería un departamento conocido con el nombre de Senotdel, el Departamento de la Mujer, y que era un organismo dedicado a promover la participación de las mujeres en la vida pública y en proyectos sociales, y de manera muy especial en la lucha contra el analfabetismo. Pues bueno, Kolontai también, en esos años en los que la lucha interna del partido bolchevique entre diferentes corrientes comenzaba a expresarse, sería en 1921 una de las fundadoras de la famosa y conocida oposición obrera, que encabezaría con algunos trabajadores metalúrgicos y con otros miembros del partido bolchevique. Esta corriente tenía como consignas entregar la dirección de la economía a un congreso de productores, que los sindicatos establecieran la dirección de las empresas y fábricas y que los trabajadores eligieran a los principales administradores. Esto es, empoderar de una manera real a esos trabajadores, no solamente de forma nominal o de forma declarada, sino de una manera real. El Congreso del Partido ordenaba disolver este grupo, aunque, bueno, a Kolontai y sus correligionarios en la oposición obrera apelarían ante la Internacional Comunista, pues eso no fue posible. El grupo fue disuelto y ya sabemos todos, o más o menos sabemos todos, qué pasó con la oposición obrera en esa lucha de poder. Salieron mal parados, muchos de ellos fueron a dar con sus huesos a Siberia, otros desaparecieron, y algunos, como Alejandra Kolontai, fueron relegados pues de todo su papel político en gran medida. Así está, en 1923 pasaba al servicio diplomático y era nombrada embajadora de la Unión Soviética, la primera mujer embajadora también de la historia, en Noruega y posteriormente en Suecia y México. A partir de 1927, como decimos, en Rusia las cosas pintaron mal para sus compañeros de la oposición obrera y de la oposición de izquierda, y el exilio dorado ese de estar en la Sociedad de Naciones y en el papel de embajadora en diferentes países la salvaría primero de las deportaciones que tuvieron lugar a partir de 1927 y, bueno, pues quizás también de morir ejecutada como otros antiguos dirigentes bolcheviques que corrieron esa suerte. Para terminar con esta pequeña glosa de la figura de Alejandra Kolontai, volvemos a remarcar que trató de una manera muy profunda y muy directa el tema de la liberación sexual femenina en dos de sus obras, La nueva mujer y El amor en la sociedad comunista. Recomendamos de aquí, pues la lectura de estas obras, el leer sobre la figura de Alexandra Kollontai, no solamente por el hecho de ser comunista, sino sobre todo por el hecho de ser mujer. Y ese ser mujer también la hizo enfrentar dentro del propio Partido Comunista muchos resquicios de esa antigua sociedad, de esos antiguos comportamientos que se suponía ese partido y la revolución en ciernes habían nacido para derribar. Vamos a poner un tema musical de aquella época, el himno de la voluntad popular, a la que, bueno, a esa voluntad sirvió con su lucha y con su militancia tanto Alexandra Kollontai como otras muchísimas mujeres que, por desgracia, han sido tapadas también por los hombres dentro del espacio de la revolución soviética.
Estaban todos ahí falanquistas, los civiles, se tiñan de tida a otra chica, Manuela Graña Rico, traen a la de Villauriz, de Fornias, de cerca de Fonsagrada, están violando na casa dela toda a noite, os falanquistas, e sinto-lhe de tiro o cura de Castro Verde, que tiña camisa de falange, correaje, falangista, pistola, sentado nunha silla, decía-lhe, confiesa a ti, ela chorando, toda a noite estuveran violando, que confiesa a ti, hija, que te vamos a matar como matamos a los otros. E así foi, terminou, o cura que tuve me dali, o outro, e para non poder ir a matarme ali. Isto vino eu, isto me sentí no eu.
Yo recuerdo que cuando el día que levantaron a mi abuelo estaba en una fosa común junto con otras personas, ¿no? Entonces la gente que iba allí a llevar flores se reunieron y entonces decidieron, pidieron permiso y decidieron levantar una de las fosas comunes, ¿no? Mi padre sí conoció a mi abuelo porque llevaba unas zapatillas de estas de loneta, ¿no? Y mi padre sí se acordaba de aquellas zapatillas, ¿no? Y conoció a su padre. En la tumba, cuando la levantaron, no sé exactamente las personas que están allí reconocidas, no sé si son 15 o 13 o por ahí, pero allí hay enterrados 50 hombres y una mujer en esa tumba.
Bueno, sabéis que en este espacio de la memoria no solamente hablamos de la memoria democrática y antifascista de Euskal Herria, sino que también vamos mucho más allá, esa memoria de otras partes del Estado, de otros pueblos del Estado, del pueblo catalán, del pueblo gallego, del pueblo andaluz y también, como no, de otros pueblos del mundo. En este programa, sin embargo, vamos a detenernos ahí, en el pueblo gallego. Vamos a detenernos precisamente en el lugar a donde nos llevaban esos dos testimonios, en el lugar del genocidio, en el lugar de la masacre, en el lugar donde no hubo frente de guerra, como fue Galicia, y donde, sin embargo, la represión fue a todo extremo brutal. Tenemos al otro lado del teléfono precisamente a un amigo gallego, José Ramón Hermida Meilán. Él es investigador, es escritor también, y bueno, acaba de tomar parte en un libro que ha publicado la editorial Sermos Galiza, que lleva por título Os nomes de terror, Galiza, 1936, Os verdugos que nunca existieron. Los nombres del terror, para aquellos que no entendáis, aunque bueno, no es difícil saber de qué va el libro, Galicia, 1936, Los verdugos que nunca existieron. Lo primero, dar la bienvenida y el agradecimiento a este compañero. Hola, José Ramón.
Hola, buenas tardes. Salud, Euskal Herria.
Pues encantados de tenerte aquí y sobre todo encantados de tener la posibilidad de profundizar en unos hechos que tuvieron lugar en tu país, en tu nación, hace más de 80 años y que, sin embargo, como pasa en la nuestra y como pasa en otras, siguen todavía ocultos por ese manto de impunidad y de desconocimiento, pero de desconocimiento buscado, de desconocimiento muy bien trabajado desde el poder, ¿no?
Efectivamente, cuando hicimos público este trabajo de investigación, sorprendió a la gente, nosotros nos sorprendimos cuando lo estábamos elaborando, porque transcurridos 81 años desde el golpe franquista y 40 años desde las primeras elecciones tras la muerte del dictador, en Galicia aún no contábamos con un estudio que nos acercase a la realidad de los verdugos, a la realidad de los represores desde una perspectiva de conjunto. Sí que contábamos o disponíamos con muchísimos trabajos sobre las víctimas, trabajos que mayoritariamente se llevaron a cabo fuera de los ámbitos académicos, pero hasta esta altura carecíamos de un trabajo sobre los verdugos. Una cuestión que nosotros entendemos en base a tres razones. La primera de ellas, que está vinculada a la propia naturaleza del modelo político impuesto tras la muerte de Franco e institucionalizado en la Constitución de 1978. Un régimen que responde a las necesidades de expansión del capital internacional y de sus sucursales españolas, un régimen diseñado en los grandes centros de poder imperial, particularmente en Estados Unidos y en la República Federal Alemana, pero también un régimen que se pacta entre los herederos políticos de las víctimas y una parte que seguía en el núcleo de poder de los herederos políticos de los verdugos. Por otro lado, hay otra cuestión que también hay que tener en cuenta para entender este silencio, que es la formulación por una parte importante de lo que era la oposición política al franquismo, por lo tanto, de lo que era una parte de los herederos políticos de las víctimas, en lo que fue la formulación de la política de reconciliación nacional. Pensemos que la política de reconciliación nacional es formulada por el Partido Comunista a la altura de 1956. Hasta ese momento, hasta los primeros 60, el conjunto de las publicaciones de las organizaciones antifranquistas en el exilio ofrecían una importante información sobre los verdugos. Solo hay que mirar Mundo Obrero, solo hay que mirar Solidaridad Obrera, órgano de la CNT en París, que recoge unas listas muy detalladas de los represores en el conjunto de los territorios del Estado español y pensar qué ocurre a medida que avanzan los años 60, donde lo que es la denuncia de los verdugos, pues queda reducido a aquellas organizaciones políticas que defienden efectivamente una alternativa de ruptura. Y hay otra cuestión que también creemos nosotros que es importante para el caso de Galicia, que es la represión que desde el poder se ejecutó sistemáticamente delante de los intentos de sacar a la luz el nombre de los verdugos. Y sobre esto, y para acabar, poner simplemente dos fechas y dos nombres. 2007, Dionisio Pereira, un reconocido investigador gallego, colaborador y coordinador también de este volumen que estamos presentando, es denunciado delante de la Audiencia de Pontevedra por hacer público los nombres de unos represores en su municipio natal, en Cerdedo. 1978, la revista Interview es secuestrada por recoger un reportaje de investigación que vinculaba directamente a la familia Rosón y concretamente a Antonio Rosón y a su hermano Juan José, posteriormente ministro de Interior, en la participación directa en la represión en la zona de los Ancares gallegos. En todo caso, este secuestro del de la revista Interview es significativo de lo que es y de lo que fue la transición política, pero también de lo que fue el régimen autonómico. Pensemos que en el momento que esta revista es secuestrado, Juan José, persona que tan vinculada a toda la guerra sucia del Estado, era ministro de Interior. Pero pensemos que su hermano Antonio era el presidente de la Xunta Preautonómica, un señor que posteriormente, en el año 82, firmará el decreto de expulsión de los diputados nacionalistas, los cuales ya estuvieran en la cárcel luchando contra el franquismo, por negarse a jurar la Constitución española. Y no solo eso, frente a este secuestro de la revista Interview, que pone negro sobre blanco el papel de Antonio Rosón y de su familia en la represión en Galicia, ¿quiénes son las personas que salen a defenderlo? Dos personas que en este caso para los gallegos representaban una continuidad en la lucha antidemocrática, democrática y de la memoria antifranquista, ni más ni menos que Santiago Álvarez, secretario general del Partido Comunista en Galicia, y en este caso también un representante del galleguismo histórico, efectivamente, que ya rompió era con Castelao, como era Ramón Piñeiro.
Bueno, José Ramón, vamos a volver un poco hacia atrás, sobre todo también por situar a nuestras oyentes y a nuestros oyentes, y vamos a hablar de las cifras de la represión en Galicia para comenzar a situar bien hasta dónde llegó ese papel y la función de esos represores. Galicia no fue frente de guerra, sin embargo, se contaron por algunos miles los represaliados en todo el territorio, ¿no?
Sí, para el caso de Galicia, que como bien dices tú, no contó con frentes estables, no contó con una parte enfrentada a otra con maquinaria de guerra, sino que única y exclusivamente lo que se vivió en Galicia fue el genocidio de una parte muy significativa de nuestra población por otra minoría conformado en base al tridente de falangistas, militares, capitalistas y la Iglesia Católica, nos dan unos resultados de alrededor de 4.800 asesinados para el conjunto del territorio gallego. Estamos hablando en aquel momento de una población de 2.800.000, a lo que hay que sumar efectivamente los cientos de personas que marcharon al exilio y las miles de personas, aquí estaríamos hablando de un número de entre 30.000 y 40.000, que por motivos políticos pasaron por las cárceles franquistas en el periodo 36-39. En este sentido, creo que hay una idea que sí que es importante dejar clara. El hecho de que en Galicia no hubiera frente de guerra no quiere decir que en Galicia no hubiera resistencia. La resistencia fue muy dura ya en esos días de julio, pero fue una resistencia desigual, un pueblo desarmado, sobre todo por el papel nefasto que se juega por parte de los gobiernos civiles, y por otro lado también hay que tener en cuenta que el territorio gallego es donde primero se comienza a desarrollar ya la resistencia armada contra el franquismo, a partir del año 37, después de lo que es la caída del frente asturiano, y que también tiene una duración más alargada, manteniendo su actividad armada hasta el año 52. Y eso solo fue posible precisamente por el gran apoyo social con lo que contaba la guerrilla, y por lo tanto el peso que la opinión democrática y antifascista tenía en el conjunto del pueblo gallego.
Sí, efectivamente, cuando decimos que no hubo frente de guerra, no queríamos decir que no hubiera guerra. El frente de guerra, a pesar de no haber trincheras ni dos ejércitos, por decir así, uniformados y enfrentados, estaba en cada casa, estaba en cada calle, estaba en cada espacio donde había un resistente antifascista, un militante antifascista, y como sabemos, en Galicia pues hubo muchos. Hubo tantos que desde el primer momento tuvieron que poner los golpistas alzados en armas, tuvieron que poner en marcha una maquinaria represiva bastante, bastante brutal. Las noticias, lo que hemos ido leyendo, lo que se ha ido descubriendo de la represión en Galicia, pues muchas veces, desgraciadamente, pone los pelos de punta precisamente, no solamente por la profundidad, sino por la brutalidad de esa mismísima represión, con unos caracteres y unas expresiones, bueno, pues muy vinculadas, no sabemos muy bien a qué, porque yo qué sé, violaciones, otros extremos de torturas y demás, fueron bastante habituales en el ámbito gallego, ¿no?
Sí, efectivamente, la existencia de la violación como arma de guerra y como arma de represión por parte del franquismo era algo que se conocía y es algo que desde luego que no es característico de Galicia, sino es que es una realidad que se da en el conjunto del Estado. En este sentido, hay una cuestión que sí que en todo caso es novedosa y que aporta el trabajo que nosotros presentamos, que por primera vez documentamos el material que nos produce, que produce el franquismo, concretamente en los propios consejos de guerra, pues es la existencia y el conocimiento de las violaciones que son recogidas en tres causas militares y que efectivamente que no trae ninguna consecuencia jurídica para los responsables de la misma. Pero no solo eso, lo que es la propia documentación, los propios fondos que nos llegaron de la Falange, nos ofrecen también datos importantes, documentales, sobre el asunto. Sin ir más lejos, referirnos a casos en la zona de Becerreá, también vinculados en este caso a la familia Rosón, por ser una persona o una familia a la que me referí con anterioridad. En todo caso, lo que es la violación, pues no es ni más ni menos que la expresión del poder del hombre contra las mujeres, pero también la materialización de la humillación y de la agresión a las demócratas. Y en este sentido, para mí hay dos datos muy, muy relevantes, ¿no? En este caso recogidos de dos documentos, ¿no? De lo que era la propia Falange, referidas a las violaciones, en este caso de mujeres que no tenían más delitos, como se dice en el propio auto, que el de gustar físicamente los propios simuladores, pero sobre todo otro tipo de violaciones, que es aquellas que están vinculadas a la necesidad de pases para poder visitar a los familiares presos en la cárcel. Esto es algo que documentamos, en todo caso, para la zona de Lugo, pero que ya con el que ya contábamos con muchos testimonios orales para casos de campos de concentración, como el de la isla de San Simón, como el de Figueiras, por citar solo dos de esos. ¿Cuál es el problema al final para que todo esto no se hiciese público? Pues al final es el patriarcado y el machismo. De hecho, una de las estampas más curiosas, más conocidas de los álbumes de guerra de Castelao, concretamente de Atiria en Galicia, pues es una mujer suicidándose con la leyenda para no perder en la honra, para no perder la honra. En todo caso, eso es algo que se conocía, pero que ahora sí que ya tenemos documentado en lo que es la propia documentación que proviene del franquismo.
Bueno, José Ramón, volviendo al libro, a este libro tan interesante, Os nomes do terror, los nombres del terror. Es algo, por ejemplo, que nos llamó la atención porque, bueno, siempre tenemos las listas de las víctimas, las listas de los muertos, las listas de los asesinados, pero en muy pocos lugares, por no decir en contadísimos lugares, tenemos las listas de los asesinos, de los que pusieron su voluntad y su trabajo para realizar esa gigantesca carnicería, los verdugos que nunca existieron, pero evidentemente un genocidio como el del Estado español no se lleva a cabo sin la participación de mucha gente. Una de las preguntas que siempre nos hacemos es precisamente el organigrama de esa represión. Vosotros en el libro yo creo que habéis apuntado muy claramente a cómo se estructuró organizadamente, orgánicamente hablando, esa represión en las diferentes zonas de Galicia, ¿no?
Sí, efectivamente. El proceso de la represión es un proceso que claramente está perfectamente organizado, es un proceso en el que no hay espacio para la improvisación, es un proceso en el que también los detalles más menos insignificantes, pues están perfectamente decididos, y que en todo caso que se articula fundamentalmente en base a cuatro sectores o estamentos, que son los que dirigen el proceso. A la cabeza de todo ello pues hay que situar a los militares. Los militares no son solo los que presiden los consejos de guerra, los militares no son solos los que firman a través de las figuras de los delegados de orden público las sacas de las cárceles, sino que son efectivamente los que deciden los aspectos centrales, tanto de lo que conocemos como la represión legal, como aquella que conocemos como la represión ilegal. Al lado de todo esto, también hay que destacar el papel de la Iglesia en una doble perspectiva. En la perspectiva de lo que es la justificación ideológica de la represión y del asesinato, pero también ligado al papel que juegan en Galicia los propios párrocos, párrocos que actúan como chivatos, párrocos que algunos de ellos actúan como como asesinos, una cuestión que también se ve favorecida por la importancia organizativa que tenía la Iglesia. La Iglesia sí que estaba en todas las parroquias, en todos los concellos de Galicia. Al lado de eso, y en el mismo plano, nosotros situamos el papel del capital y de la patronal. En ese sentido, hay un aspecto que sí que estudiamos, pero que es extensible al conjunto de los sectores de la actividad económica de Galicia, ¿no? Que es el papel de la patronal conservera, una patronal muy poderosa en aquel momento, que también combatía con un movimiento sindical muy activo, en el que era toda la costa gallega, y que efectivamente se aprovechan precisamente en las circunstancias de del 36 para decapitar a toda la estructura dirigente, a toda la estructura de mando de lo que son los sindicatos de clase. Es decir, por poner otro ejemplo, el caso de la familia Massó, una conservera muy conocida, una marca comercial también muy conocida en el Estado, que participa efectivamente de manera decisiva. Y luego hay otro elemento que también juega un papel, pero importante, y que de todos modos para el caso de Galicia son los que quedaron de manera más evidente en la memoria popular, que es lo que es la propia estructura de la Falange.
O sea, en Galicia, por decir así, los grupos de tareas, los que se dedicaron en cuerpo y alma a barrer con los rojos, con los separatistas, con los nacionalistas, fundamentalmente están estructurados de esa manera, ¿no? La Falange al frente y detrás, pues bueno, la inestimable ayuda de la Iglesia, de la patronal, que también señala para disciplinar a sus obreros, pero en cualquier caso, los que llevan a la gente al paredón, a las cunetas o hacen todas esas atrocidades, fundamentalmente las escuadras negras de la Falange. Hay un capítulo en este libro que recoge una frase que pone los pelos de punta, ¿no? Para nos a matar é unha honra. O sea, para nosotros matar es una honra, dicen los de la Falange, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la traducción literal sería para nosotros matar es un honor. Sí, sí. Eso efectivamente está recogido de las memorias de un antifascista de la comarca de Sarria, en el centro de la provincia de Lugo, donde relata pues lo que es la represión por parte de estos grupos paramilitares, lo que son las escuadras negras de la Falange, escuadras que se repiten con diferentes nombres en diferentes zonas de Galicia. A la hora de tener en cuenta lo que son las estructuras paramilitares, que realmente son las que corren con el gordo de lo que es la represión paralegal, aquella que se ejecuta en las cunetas, aquella que se ejecuta al margen de los procedimientos legales de la propia jurisdicción franquista, ¿no? Pues digo que estas escuadras negras, al su lado, y estos grupos paramilitares, también hay que situar lo que son los grupos paramilitares vinculados a las formaciones de la derecha autoritaria, en este caso grupos procedentes de la antigua Renovación Española o de la CEDA, como pueden ser los Cívicos de Pontevedra, o pueden ser los Caballeros de Santiago. Y como decías, efectivamente, esta persona recoge y pone en boca como testimonio directo de algunos miembros de estos grupos paramilitares, frases que son demoledoras, son terribles, pero que en todo caso también significan y representan el operativo de estos grupos. En este sentido, dentro de estos grupos tendríamos que destacar dos componentes sociales. Por un lado, estarían aquella parte de lo que se conocería como las camisas viejas, los militantes veteranos y los cuadros de la Falange anteriores al 18 de julio, que frente a lo que se tenía pensado, mismo lo que se tenía publicado, sí que participan activamente en todas las operaciones de represión y de limpieza, pero también hay otro componente importante que está formado, en este caso, por sectores que podríamos categorizar de lumpen proletario o sectores desclasados de los sectores trabajadores y de los sectores populares, que también se involucran en todo este aparato represivo.
Llama un poco la atención cuando echamos un vistazo al interior del libro, llama la atención precisamente esos ámbitos de brutalidad. A mí se me ocurre preguntarte si esa estructura vigente entonces, sobre todo del caciquismo tan vinculada al ámbito rural, tiene mucho que ver a la brutalidad de esa represión que precisamente en ese ámbito toma unas características como muy, muy peculiares, ¿no?
Sí, tiene unas características muy peculiares y efectivamente, a pesar de que es ejecutado, como ya decía antes, por estas milicias paramilitares, yo también quiero dejar claro, porque eso es una cuestión evidente, que estas ejecuciones no solo son toleradas por el aparato de poder del régimen, sino que son animadas por el aparato de poder del régimen. Para la realización de los paseos o de las sacas de las cárceles que terminan la mayor parte de las veces con el asesinato de demócratas, con el asesinato de antifranquistas, es necesario, y así acostan en los libros de salida de la cárcel, la firma de la autoridad militar competente, ¿no? En este caso, lo que se conocía con la figura del delegado de orden público, Los delegados de orden público son siempre militares. En la Galicia rural, fundamentalmente, se corresponden con los comandantes de puesto de la Guardia Civil. Y en este sentido, esa connivencia, esa tolerancia, pero sobre todo esa inducción. Es evidente que la Falange, estas escuadras negras, no actuarían si no contaran con el apoyo de los elementos reales del poder, ya digo, lo que es los sectores del capital, que efectivamente, que en la área rural se cruzan con lo que es el caciquismo. Lo que son los sectores de la Iglesia, repito, juegan un papel muy importante, porque son los chivatos. Son efectivamente los que elaboran buena parte de las listas negras. Se podía escuchar al principio del programa un testimonio, ¿no? Donde se hablaba de la participación de un cura, ¿no? En un caso de violación, ¿no? Pero bueno, es decir, en el libro aparecen otros muchos casos, incluso el caso de un párroco de Vila García de Arousa, ¿no? En la provincia de Pontevedra, José Gago Tarrío, que jugó no solo un papel terrorífico participando en asesinatos directos en Galicia, sino que también, en su condición de capellán castrense, también jugó un papel terrorífico en Donosti, ¿no? De hecho, después del año 39, se le hacía acompañar por una vara, un bastón de un alcalde de un pueblo, de un ayuntamiento de Guipúzcoa, no me acuerdo ahora del nombre del ayuntamiento, en cuyo asesinato participó. De hecho, ese bastón era el bastón de mando de ese ayuntamiento de Guipúzcoa. O lo mismo podíamos decir para el caso de la Guardia Civil, por poner otro ejemplo, y otra persona que conecta la represión entre Galicia y Euskal Herria, como puede ser el caso del teniente coronel Florentino González Vallés, gobernador civil de La Coruña, pieza clave en los momentos más duros de la represión en la provincia de La Coruña, trasladado posteriormente a Lugo, donde también juega un papel terrible en la represión legal y paralegal, y que se ha trasladado en su condición de delegado de orden público, una vez tomado Donosti como delegado de orden público en Donosti, ¿no? De hecho, el caso de Florentino González Vallés y de su hijo, Lorenzo González Vallés, que también sería gobernador civil de Guipúzcoa, ejecutado en este caso por ETA en el año 78, pone también otra vez en evidencia lo que es la continuidad entre el régimen franquista y el régimen del 78, ¿no? Y en el caso de este Lorenzo González Gallés, ya digo, gobernador civil ya de Guipúzcoa, que también participa, de hecho, de manera decidida en la represión en Galicia en los primeros días de julio del 36, en su condición de número de la Guardia Civil, ¿no?
Bueno, José Ramón, pues vamos llegando ya al final de la entrevista. Nos queda ya pocos minutos. De todo esto, de todo este esquema represivo que comentáis en el libro, ¿qué dificultad habéis tenido para la investigación? Porque evidentemente todos estos datos no son algo que esté normalmente a la vista de todo el mundo, y mucho menos que los que siguen manteniendo el esquema de impunidad hoy en día, que es ni más ni menos los herederos políticos de aquellos del 36, tengan ningún tipo de permisividad para que todo esto se haga público.
Sí, efectivamente. La primera dificultad con la que nos encontramos es que este trabajo era un trabajo que debía tenerse realizado, como ya dije, hace 40 años. Este trabajo realizado hace 40 años nos permitiría contar con fuentes de primera mano vivas, y en este momento encontrar fuentes de primera mano vivas pues ya es una cuestión pues difícil por razones obvias. En segundo lugar, otro problema con el que partíamos era con la necesidad de documentar los verdugos y los asesinatos de los verdugos. Sí que partíamos de un campo, de una actividad, de un trabajo de campo importante sobre los verdugos, sobre todo porque los verdugos siguen muy presentes en la memoria popular de la gente, pero no bastaba con eso, había que documentarlo. Y en ese sentido, eso fue la razón, el problema fundamental con lo que nos encontramos. Esto es, tener a mano, disponer de documentación que nos permitiese hacer público toda esta realidad. En todo caso, nosotros hay una cuestión que valoramos muy positivamente de esta investigación, que es la siguiente. No solo el hecho de que el libro pues operara como una suerte de bestseller, es el libro más leído en lengua gallega publicado en Galicia en los últimos 6 meses, sino que lo importante es que nosotros estamos convencidos, y eso es lo que pretendíamos, que va a servir para que otros investigadores, que por diferentes motivos, entre ellos el miedo, hasta ahora no tenían publicado ni trabajado el tema, pues que se centren sobre él, y nosotros esperamos, y esa era la idea con la que nació este trabajo, que sirva para situar el debate sobre los verdugos en el primer plano del debate sobre la memoria.
Pues José Ramón, solo nos queda quedarte muy agradecido, no solamente de que hayas estado aquí con nosotros, a ti y a tus compañeros que habéis hecho este libro, sino de la valentía y del trabajo que habéis hecho, precisamente porque entendemos que trabajos, libros, documentación, testimonios, nombres, listas como las que vosotros planteáis en este libro, son necesarios no solamente en cada territorio de Galicia, sino en cada territorio del Estado, Euskal Herria incluida. Estamos quizás muchas veces hartos de ver las listas de los nuestros, de los muertos, y nunca vemos la lista de los asesinos. Aunque no sea posible llevarlos hoy por diferentes razones, también las razones biológicas evidentemente, ante un tribunal, entendemos que algo de tribunal sí tiene precisamente que sus nombres y sus crímenes queden a la vista de todo el mundo. Pues lo dicho, Desde aquí nos despedimos de ti. Esperamos tenerte pronto, además, entre nosotros para presentar públicamente aquí en Euskal Herria este libro que nos parece, volvemos a decir, un libro necesario, un libro valiente. Y vamos a despedirnos con un tema que habla además de un crimen, de uno de esos crímenes cometidos ahí en Galicia. Es el romance del comandante Moreno en la voz del grupo Tundal. Este grupo está formado por algunos que en su día tomaron parte en otro grupo famoso, mítico de la música gallega, como era Fuxan os Ventos, y nos habla precisamente de la masacre que cometieron sobre integrantes del batallón Galicia que volvían de Asturias hacia su tierra, falangistas de la provincia de Lugo. Desde aquí nos despedimos con este romance del comandante Moreno y el agradecimiento a lo que habéis hecho.
Bueno, en todo caso, también queremos agradeceros a vosotros que nos permitáis divulgar este trabajo, pero sobre todo queremos aprovechar vuestros micrófonos para mandar un saludo al pueblo de Euskal Herria, un pueblo que efectivamente sí que es ejemplo de valentía para los otros pueblos del Estado y para el conjunto de los demócratas del mundo.
Pues un abrazo, José Ramón, dicho queda, y en breve estaremos juntos.
Salud.
Agur.
Como ya estáis enterados, en ese pueblo de Atebo mataron a 16 y al comandante Moreno. Estes venían de Asturias a sus casas de regreso, haciendo uso del derecho que les concedió el gobierno. Se hospedan en un pajar sin mantas y sin colchón, sin saber que éramos probes, víctimas de una traición. Los del pueblo del Acebo, fingiendo de izquierdistas, marcharon a Fonsagrada dar cuenta a los falangistas. Vinieron muy pronto, aunque venían de lejos, allí los asesinaron como si fueran conejos. El Moreno no viviera con los demás compañeros, a una fuga se diera, pero cayó prisionero. Con dos tiros en el cuerpo, allí de mala manera, muchos martirios le han hecho en la misma carretera. Unos le dan bofetadas, otros le dan puntapiés, otros le hacen preguntas del derecho y del revés. Una vez hecho cadáver, el comandante Moreno fue llevado hasta la fosa con los demás compañeros. Del comandante Moreno paseaba en Fonsagrada al otro día un caballero. Paseaba en Fonsagrada con la zamarra de cuero y un chistoso le decía: qué buen mozo estás, Moreno. Falanges de Fonsagrada, no podéis subir al cielo, porque está de portero el comandante Moreno. Al comandante Moreno, honre nombrado y valiente, en los montes del Acebo, allí le disteis la muerte.